Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Sin ley de gravedad vuelve a reunir la poesía de Raquel Lanceros, incluyendo una serie de poemas aparecidos en diferentes publicaciones y otros inéditos escritos a lo largo de los últimos años. Raquel Lancero, que nació en Jerez de la Frontera en 1973, ha recibido numerosos premios, entre los que están el Premio Andalucía de la Crítica y el Premio Nacional de la Crítica. El poema elegido se lo dedico en este comienzo de temporada a Marusa y Sofía, que hacen este programa imprescindible, mano a mano, por la defensa de la naturaleza. El poema de Lanceros se titula así, Mano a mano. Hay quien tiende a pensar que lo merece todo. Yo prefiero dar gracias. Cruzo mis manos calientes sobre el mundo, sobre la gratitud, a salvo del olvido. Pienso en todas las manos, las que abrieron ventanas en los muros, las que besan el trigo para que haya pan, las que cortan el cuero que nos calza. Amo todas las manos. ¿Qué son? ¿Qué pueden solas? Son las manos las que mueven los trenes, otras las que conectan las bombillas, otras las que abastecen los bazares. Y serán otras manos, tal vez aún no nacidas, las que caben la tierra que me habrá de cubrir.
Agradecemos de corazón a nuestra compañera Pura Cuenca Roy esa dedicación del poema con el que abrimos hoy y una nueva temporada de este espacio de ecología del Jable al Malpey aquí en la frecuencia de Radio Sintonía, este medio de comunicación que emite desde Puerto del Rosario para la isla de Fuerteventura, para una zona también amplia de Lanzarote y a través de nuestra señal en digital en www.radiosintonía.com para cualquier parte del mundo. Espero yo contar con todos ustedes en esta temporada que nos lleva de la mano la periodista especializada en temas ambientales, Sofía Menéndez, que no puede ser hoy menos y nos va a hablar a través del teléfono, que saben que es un recurso muy socorrido por nuestra compañera desde los tiempos de pandemia. Oiga, buenos días.
Buenos días, Marusa. Sí, la verdad es que una pena no poder estar ahí, pero una urgencia pues me ha hecho salir de la isla corriendo.
¿Te fuiste pero a ver, ya? Perdona, te fuiste a ver a Ayuso, que era tu intención, ¿no?
No, fue así. Mira, no, me fui a ver la lluvia, que está cayendo lluvia en Madrid por fin, y ver algo de fresquito, ¿no? En estas olas de calor que han caído por toda España, ¿no? Y por todo el mundo, y luego también esas inundaciones tan terribles que bueno, realmente parece que ha pasado una guerra en ciudades de Pakistán que eran ciudades modernas con sus calles pues como Corralejo, por ejemplo, de comerciales y eso, y bueno, si ves el vídeo te dan ganas de llorar.
Sofía, perdona, te estoy escuchando y seguramente que estarás tú y los oyentes conmigo en que el cambio climático sí va ocupando cada vez más espacio en los medios de comunicación. Antes era como algo residual, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues era una parte de la que hablaban los científicos o en esas luchas políticas vinculadas habitualmente a la economía, pero tiene un peso muy importante todo lo que tú nos estás comentando en los medios de comunicación desde hace meses, ¿no? Que tienen que ver con esas olas de calor, con esos incendios, con esas inundaciones, con esas lluvias no esperadas. Parece que nos hemos dado de bruces con la realidad, ¿no?
Efectivamente, llevaban años diciendo que no se podía seguir así. La verdad es que nosotras en este programa siempre estamos pidiendo el decrecimiento. Yo recuerdo a mi abuela, ayer me traje un bocadillo y lo puse en papel plata, y esta mañana cuando he abierto la bolsa digo, anda, el papel plata, y recordaba a mi abuela que lo volvía a poner así lisito y lo volvía a utilizar. Hoy en día eso es imposible en la mentalidad de la gente joven, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son granitos de arena, pero fundamentales. Y luego también, pues cuando ves el Instagram, el Twitter, todas estas cosas, pues dices, no me lo puedo creer. Hacen pues limpieza de playas, por ejemplo, en Corralejo, hoy empezaban con una limpieza de playas que está dentro del grupo que se dedica a Ecoembes, vamos. Mm. Y sinceramente es que lo que hay que hacer es dar educación ambiental en los plenos, para que los propios concejales y también el presidente del Cabildo y de todos los gobiernos sean conscientes de lo que está pasando. Mucha fiesta, pero luego nos podemos encontrar con una piedra en la cabeza, o una pedrada en la cabeza, en el sentido que en lugares que más o menos el desarrollo había llegado, ahora mismo por una guerra están volviendo a la Edad Media, y en otros sitios por inundaciones y por sequías, ¿no? Mm. Entonces, estamos contra una guerra del cambio climático y no somos conscientes de lo que supone. Y yo la verdad es que me quedo un poco asombrada de que continuamente estén asfaltando caminos de tierra, que pasa un coche o dos al día, y que eso supone un sellamiento de esa tierra que no va a respirar y que va a generar bastantes más problemas de lo que consideran que es positivo. Pero hay que cambiar al ciudadano, porque el ciudadano quiere que le asfalten todo.
Efectivamente, Sofía, también a lo largo de, sobre todo se ha puesto de manifiesto, insisto, yo por lo menos he tenido mayor posibilidad de seguir la información este mes de agosto, se pone el punto de atención, sobre todo en la población. El medio ambiente no se puede dejar solo en manos de aquellos que están frente a las administraciones o a los gobiernos. La población tiene mucho que decir y tiene que decir cosas importantes. Por ejemplo, lo que tú acabas de señalar, la protección de esos caminos reales que fueron siempre de la gente, caminos de tierra para comunicar una casa o dos, llegar a la finca, el tema de la reutilización, ahí los gobiernos sí marcan las directrices, pero yo creo que los ciudadanos están por encima de eso, ¿no? Ciudadanos y ciudadanas que tenemos que entender que este espacio no es infinito y que no es nuestro, es para otras generaciones que tenemos justo al lado o las que no han llegado, como venía a reflejar ese maravilloso poema con el cual abríamos esta nueva temporada, recitado por nuestra compañera corresponsal literaria Pura Cuenca Roy. En fin, que nos vamos a liar, Sofía, y vamos a restar tiempo a los verdaderos protagonistas de este tiempo de radio, que son las personas que aceptan la invitación a estar aquí para hablar de respeto al medio ambiente, de respeto al espacio que nos acoge y que nos acoge por un tiempo nada más, porque aquí no vamos a estar siempre, recuérdenlo. En fin, Sofía, ¿con qué abrimos después de escuchar a Pura?
Pues abrimos con la presentación de una exposición que ruego encarecidamente que la gente vaya a ver, que es En Raíz del Pueblo, que se tome allí un café o que meriende o coma, si quiere, en el patio de Raíz del Pueblo, viendo Alas del Paisaje, que es algo fuera de serie, unas fotos impresionantes. Si te parece, vamos a escuchar al autor de estas fotos, que está estaba nervioso, aunque decía que no, antes de la inauguración, 10 minutos antes de la inauguración.
Pues dentro de un cuarto de hora se inaugura la exposición de fotografía de José Juan Hernández, el que llamamos el Cervantes de la fotografía de Canarias, y a su vez también el Nobel, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿A quien le dan el premio del Museo de Londres, del Museo de Historia Natural? Es como el Nobel, ¿no?
Bueno, es el premio más importante del mundo. Es el concurso, lleva ya muchos años haciéndose ese concurso, y es lo máximo. Es un concurso que yo soñaba ser premiado desde hace 30 años. Uh-huh. Y bueno, ahora ha sido dos veces premiado, una en el 2016 y otra el año pasado.
O sea, dos veces premio Nobel. Eso ya es...
Bueno, no, como si fuera... Bueno, el máximo reconocimiento a nivel mundial. Todo el mundo quiere ser premiado en ese concurso.
Mira, ¿y el Cervantes? ¿Sería la foto que presentaste a BirdLife?
Ah, bueno, sí, bueno, es una foto de, bueno, ya aquí en Fuerteventura, ¿no? De la Guara en cortejo, en movimiento. Ya con ese macho ya me han dado más de 10 premios. Y bueno, ese uno más fue el primer premio en Fotoaves, que es bastante importante. Y bueno, me siento, bueno, orgulloso de estos premios. Pero bueno, al fin y al cabo, bueno, los premios ya es una cosa más, ¿no?
Y esta exposición en el marco de Raíz del Pueblo, bueno, de este tipo de exposiciones, ¿cuántas has hecho?
Esta es la segunda. Da la casualidad de que la primera exposición que hice en mi vida, que versa sobre la Laurisilva, fue hecha aquí en Raíz del Pueblo. Y esta, que es la segunda, también es la primera vez que se expone aquí en el mismo sitio, ¿no? El mismo lugar. Así que es
una... ¿Qué foto resaltarías por curiosidad o por dificultad?
Bueno, hay varias, ¿no? Porque unas te llevan más tiempo hacerlas, otras son más complicadas contra los bichos. Quizás la lechuza, que sea de esta exposición, sea la más complicada, porque es de noche, se trabaja de noche, trabaja con flashes, con la lluvia, buscas la creatividad. Entonces quizás sea una de las más difíciles de hacer, de las que están en la exposición, creo que sí, la de lechuza.
Pues nada, ¿estás nervioso? Porque se va a inaugurar en poquito, ¿no?
Bueno, siempre estás nervioso. En los premios, en las inauguraciones, siempre está uno nervioso, sino, y más yo, que soy ya de por sí bastante, bastante nervioso, pero bueno.
Y tímido,
pero bueno. Con el tiempo ya se me ha ido quitando un poquito, pero bueno, he mejorado un poco.
¿Puedo hacerte una foto al lado de tu lechuza?
Sí, claro, por supuesto.
Venga, vamos.
Le íbamos a preguntar a Sofía precisamente por la lechuza, aunque tiene la, me imagino, Sofía, que la fotografía de la cual hablaba con José Juan Hernández es la misma fotografía que han utilizado para promocionar la exposición de la Uvara, ¿no? Está en cartel. ¿Es la fotografía a la cual te refieres, Sofía?
Sí, bueno, solamente hay una foto de lechuza, es una preciosidad, está levantando el vuelo y bueno, la vamos a tener en el podcast porque, bueno, la foto, José Juan es muy guapo y va a tener en la cabeza la lechuza, así que va a quedar fantástico.
Bueno, pues la fotografía efectivamente que viene a reflejar y a promocionar esta exposición de José Juan Hernández no es de la lechuza, por la que yo preguntaba, sino es de una uvara y es magnífica la fotografía, es maravillosa, pero la lechuza me imagino que tiene que ser, Sofía, ya el no va más, ¿no?
Efectivamente, no, las de Abutarda son uvaras, son impresionantes y de hecho, pues como él comentaba, ha obtenido pues bastantes premios. Yo creo que como bien dice, le tiene que hacer un monumento porque lleva muchos, muchos premios a la espalda gracias a la Abutarda uvara, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ahí está esa exposición para que vayan, como ha dicho Sofía, e insistimos en ello, hasta Raíz del Pueblo en La Oliva. Efectivamente se pueden tomar algo allí en el patio y disfrutar de este maravilloso trabajo. Y nosotros ahora vamos a disfrutar de un hombre que también es tímido, ¿eh? Y que de vez en cuando escuchamos su voz en la radio y nos agrada muchísimo poder saludar nuevamente a nuestro ornitólogo, a Marcelo Cabrera. Marcelo, buenos días.
con agua.
Bueno, te escuchamos un poco raro. No sé si estás a través de manos libres, Marcelo.
No.
¿No? Pues parece que estás metido en un tubo allí muy lejano, muy lejano. En fin, vamos a ver si nuestro compañero en la parte técnica nos ayuda. Colgamos esa llamada y volvemos a realizarla, si te parece, Ricardo. Mientras tanto nos quedamos nosotros con Sofía, porque yo estaba encantada de escuchar a Marcelo Cabrera, el ornitólogo que Sofía ha invitado hoy a estar aquí, porque participaba también de la actividad que se ha desarrollado en Raíz del Pueblo. Pero claro, si tenemos al hombre, parece que metido en el túnel del tiempo, mejor lo sacamos y lo volvemos a saludar. Yo me imagino que Sofía habrá disfrutado como nadie en esta actividad organizada en Raíz del Pueblo de la Oliva, ¿no, Sofía?
Efectivamente, la charla que dio Marcelo, aves de Fuerteventura, hay que decir que Marcelo, aparte de ornitólogo profesional, pues es técnico del Departamento de Fauna de la Gerencia de Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Natural de Trasatec y colaborador de SEO, bueno, de SEO Birdlife, ¿no? Y bueno, a mí, sobre todo, una de las cosas que más me gustó de la charla de Marcelo es que un niño de 13 años estuvo esperando hasta las tantas allí para saludar, porque se le caía la baba, a Marcelo, porque es un enamorado de las aves, y escuchándole, pues decía: papá, que yo no me voy sin saludar a este señor. Y bueno, Marcelo estaba ahí hablando con unos y con otros, y el niño, el chaval, no se atrevía a interrumpirlo, ¿no? Y me hizo muchísima gracia, y la verdad es que me dio mucha esperanza, ¿no? Es de las cosas que uno dice: ¡ay, qué maravilla! Niño de 13 años esperando hablar con Marcelo, ¿no?
Yo me imagino que cuando Marcelo sabe de ese detalle, también, bueno, pues a uno se le hincha un poco el pecho, ¿no? Y como que saca el orgullo, ¿no? Marcelo, que ya te tenemos al otro lado del teléfono. Marcelo.
Sí, ¿se me escucha bien ahora?
Sí, ahora sí.
Ah, bueno, buenos días a todos.
Buenos días, Marcelo. Que digo yo que no sé si tenías conocimiento de lo que nos estaba comentando Sofía, de ese niño que aguardó hasta el final para poder saludarte y no se quería marchar sin estrechar tu mano, que eso también, bueno, pues ayuda a uno a seguir adelante y lo pones en su justo punto, ¿no? En relación al valor del trabajo que realizas, ¿no, Marcelo?
Sí, bueno, en cierto sentido, sí. En cierto sentido, sí. El hecho es, también sorprende a la gente tan joven y ya con tantas ganas de ver aves y de aprender sobre este tema.
Sofía, adelante, cuando quieras.
Bueno, vamos a escuchar, al niño lo traemos un día a la radio, porque es que tiene una guía de aves que ha visto por el mundo que flipas en colores. Pero bueno, vamos a escuchar un primer corte, porque Marcelo habló de muchas cosas, pero sobre todo habló de las transformaciones que ha tenido la isla. Vamos a escuchar el primer corte de Marcelo y luego hablamos con él.
Aunque ustedes aquí yo las haya separado, estas tres transformaciones, así, en realidad no hay una línea que las separa entre ellas. Fíjate, sí, quizás entre ellas, a medida que nos vamos alejando una y acercando la otra, se va difuminando la una con la otra, es decir, no son. Quizás en la medieval hubo un cambio mucho más brusco que lo que es entre medieval y la moderna, pero en esta medieval, que simplemente en el siglo XV coincide con la conquista, o la segunda colonización humana, que es la europea, y la tercera, por poner un momento en la historia, que aquí parece que es del siglo XIX, en realidad es del siglo XX.
Sofía.
Bueno, la tercera es el siglo XX y bueno, ahora después pondremos ese corte de la cuarta. Marcelo, explícanos un poco pues ese contenido, ¿no? La verdad es que fue una charla muy completa, porque nos explicó una a una cada una de las aves de Fuerteventura y también sus cambios, ¿no? Porque no solamente es el cambio, o sea, que el propio hábitat, al transformarse, haber contaminación, esas aves se transforman también.
Sí, bueno, tiene todo un... La charla tiene un encaje de memoria histórica. En realidad lo primero que hablamos fue de las aves que están fotografiadas y en ellas los explicamos un poco cuál es el sentido que tiene para la sociedad majorera, ¿no? Y qué tratamientos se hacían de esas aves, ¿no? Y cómo se utilizaban en muchas frases, refranes y, bueno, en general, un poco de etnografía majorera basada en las aves que están fotografiadas en la exposición. Y después de esto que hablamos es la parte final de la charla, que en realidad está muy resumida, es mucho más amplia, pero en el que también teniendo en cuenta un grupo de aves que ya no se pueden fotografiar, que son las aves extintas, a intentar colocarlas donde se extinguieron, siempre en el encaje del evento geológico más significativo que ha habido en la historia natural de Fuerteventura en los últimos mil años, que es las transformaciones que ha hecho el ser humano del territorio hasta el día de hoy.
Yo creo que, aparte de eso, comentabas toda la situación de, pues eso, la biodiversidad, ¿no? La riqueza de la biodiversidad y lo poco que creen en ella, quien lleva el rumbo de nuestras vidas.
Lo que no se puede obviar. ¿Cuál es el sentido de la biodiversidad para el ser humano? No lo podemos obviar, por mucho que esta información esté ahí presente, sea visible a los ojos de todos nosotros, hay cosas que no podemos obviar. Es decir, nosotros en realidad, y resumiendo, que es lo que el fin de la charla, es que nosotros hemos llegado hasta donde estamos y somos lo que somos gracias a la biodiversidad. También influye en otras cosas, pero fundamentalmente la biodiversidad está en prácticamente todo lo que podemos ver alrededor.
Marcelo, perdona Sofía, porque escuchándole y haciendo referencia a ese encaje que ha hecho de las aves ya extintas dentro de su conferencia, me gustaría que reflexionase Marcelo en relación a qué es lo que perdemos nosotros, qué es lo que pierde la humanidad cuando hay la desaparición de una especie, y concretamente de un ave. ¿Qué es lo que perdemos? Marcelo.
No, esto hay que verlo, digamos que aplicar un poco un punto de vista holístico, es decir, no vamos a centrarlo en un ave ni en algo específico, sino en el conjunto, porque al final lo que vale es el conjunto. La biodiversidad para el ser humano ha sido fuente de alimentación, primero directamente de la propia biodiversidad, y después extrayendo de ellas los diferentes elementos con los que se han conformado el sector primario a lo largo de toda su historia. También es fuente de medicamentos, especialmente las plantas. Y después tiene el conocimiento que se adquiere de cómo funcionan muchísimos aspectos biológicos de las especies, también sirven en las aplicaciones tecnológicas que estamos utilizando en la actualidad. Lo que pasa es que a nivel general, yo creo que la población no es consciente de que en realidad la biodiversidad atraviesa su propia vida como una columna vertebral de la ola.
Sofía.
No, comentaba que gracias al diseño, por ejemplo, del tren más rápido del mundo, pues está basado en un ave, ¿no? Y gracias a esa ave, su situación física, ¿no? Más que nada, pues han conseguido hacer ese diseño, ¿no? Marcelo.
Sí, bueno, pero ese es solo uno de los detalles, ¿no? Con los que sirve para ilustrar cómo se aplica el conocimiento de, en este caso, de algunas características de las aves en la tecnología. Y sí, el tren de alta velocidad pues tiene tecnología basada en picos de aves, en los extremos, Martín Pescador, y en los laterales, tanto los laterales como las partes los techos, la parte superficial, también aplica una tecnología basada en las plumas de las aves nocturnas, por lo que, puede, gracias a eso, el tren puede atravesar túneles con mucha facilidad. Al principio por lo que pasaba en Japón, cuando se empezó a probar este tipo de trenes, pues llegaban a producir verdaderas explosiones en los túneles y todo este tipo de inconvenientes se han, por lo menos en este caso concreto, se han solucionado con aspectos que son propios de estudios ornitológicos, por ejemplo, ¿no? Que al final es como una fuente de información más que tiene en la biodiversidad para, pues, digamos, que aplicarlo en las tecnologías que utilizamos actualmente.
Si te parece, Marcelo, vamos a escuchar esa cuarta transformación de Fuerteventura, de tu charla.
No sé si hay más desarrollismo que progreso, porque en realidad no parece que las cosas tengan un objetivo o se esté caminando hacia un sitio concreto, sino que van saliendo las cosas al paso. Y no solo ha crecido, precisamente al amparo de las tres grandes limitaciones que tienen los territorios para crecer, ¿no? Que son las carreteras, la energía, los tendidos eléctricos y sobre todo el agua también. A lo largo de todos estos años, no solo Fuerteventura no solo ha crecido, lo que le ha permitido las infraestructuras lineales que tenía, sino que se han preocupado por poner las bases de lo que va a ser la cuarta gran transformación antropogénica. Es decir, ahora mismo estaremos a punto de terminar una autovía que va a cruzar la isla de punta a punta. Vamos a tener un tendido eléctrico que aunque se diga por ahí que es de 132 kilovoltios, si ustedes le preguntan a cualquier ingeniero, le dice que esas torretas pueden alcanzar hasta 512. 512 kilovoltios de tensión nominal entre fases. Eso da para un crecimiento infinito en Fuerteventura, ¿no? De hecho, ya hay algunas artículos de periódico que he leído estas semanas atrás en las que se asegura que en los próximos años Fuerteventura va a crecer un 45%, es decir, casi la mitad de lo que hay ahora. Todo eso será posible cuando terminen todas estas infraestructuras lineales y las pongan en marcha. Es decir, ahí es donde tienen él, porque hasta ahora esto no es posible porque no, ya no da. Es decir, ya la energía es la que hay, las carreteras son las que son. Entonces, cuando tengan, pues, precisamente todas estas, que ahora son factores limitantes, los tengan resueltos, bueno, pues nos veremos en la cuarta gran transformación antropogénica, que yo espero ver de refilón.
Sofía.
De refilón piensa verlo, pero por desgracia yo creo que, bueno, el pañuelo lo llevamos encima porque estamos viendo cómo día a día pues cambia Fuerteventura y bueno, pues se masifica el campo cuando en teoría pues tendría que estar gestionado de una forma para preservar esa biodiversidad, ¿no, Marcelo?
Mira, ya lo decía Marusa al principio, esto es algo de todos nosotros, no solo es de la administración pública, hay mucho que hacer, pero yo creo que es a nivel personal, de la persona. Entonces se puede respetar la naturaleza, si es verdad que estamos, pues digamos que con esta, estamos hablando ya precisamente de la cuarta, pero durante toda esta tercera transformación antropogénica que ha habido en Fuerteventura, es cuando más se han multiplicado las amenazas que aparecen para la biodiversidad. Y de esto, la culpa en realidad también la tenemos todos, es decir, y a eso también lo dije en la charla, es decir, esto lo hemos elegido democráticamente. Rara vez hemos tenido algunas nociones políticas, por ejemplo, que es la forma en la que nosotros tenemos intervenido en la administración, de alguien que proponga precisamente lo contrario, es decir, o parar el crecimiento, o lo que tenemos en el momento es más crecimiento. ¿Qué significa más crecimiento? Pues más presión sobre el territorio, menos espacio para fauna y flora. Y además no solo es el efecto que nosotros tenemos y el que ejercemos como personas propias, sino también el de aquellos elementos que nos acompañan, como los animales de compañía, que también influyen en el territorio, sobre todo cuando estamos hablando de especies que son, pues, digamos que de la mano del ser humano y que están presentes en el campo precisamente porque llegaron aquí, porque los trajo, ¿no? Entonces, si nosotros lo que lo que queremos es conservar en general. Siempre hay que verlo desde ese punto de vista holístico y mirarlo a escala insular. Y ahí es donde interviene mucho, como te dije antes, las cosas a nivel personal. Es decir, tú también puedes renunciar a muchas cosas como persona para, de alguna manera, si se puede, proteger esta biodiversidad, ¿no? Personalmente. Ahora, tiene que ser todo junto. Es decir, no puede ser que una parte de la sociedad lo haga y otra no. No puede ser que una parte de la sociedad, pues renuncie a determinadas actividades o cualquier otro elemento que se desarrolle en la naturaleza y no es en conjunto. Es decir, muy difícil va a ser que un programa de conservación a escala insular no vaya toda la gente caminando en la misma dirección. Eso va a reducir, sin ninguna duda, cualquier programa, cualquier tipo de éxito de conservación. O nos tomamos las cosas como sociedad de otra forma, o hacia lo que vamos caminando es precisamente más extinciones, menos campo, menos naturaleza, con todas las consecuencias que tiene de eso, ya partiendo de la base de que todo esto es precisamente lo que nos ha traído durante toda la historia del ser humano hasta el día de hoy.
Ahí dejamos esa reflexión, Marcelo, de una persona que está vinculada a la naturaleza, concretamente a las aves, y que participaba en días pasados en esa propuesta que nos hacían desde Raíz del Pueblo con su charla, con su aportación del conocimiento que tiene como ornitólogo. Y en fin, también desde aquí agradecemos a José Juan Hernández que sea nuestros ojos en cuanto a aves se refiere, ¿no? Con la ubara, que tan difícil es ver, o bien con la lechuza, ese animal tan bonito que tenemos aquí en la isla de Fuerteventura, ese ave tan bonita. En fin, que muchísimas gracias, Marcelo, y espero volver a encontrarte pronto aquí en los micrófonos de la radio. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.